Radio Cuyum.
Te anunciábamos hace un ratito nada más que íbamos a hablar de salud mental. Le vamos a dar la bienvenida al psicólogo Gabriel Chicone. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte aquí en el estudio de Parar la Olla de la radio comunitaria Cuyum. Porque bueno, hay tanta duda, tantas consultas para hacer, para hablar de salud mental. Bueno, en un marco difícil, en un contexto histórico, diría yo, difícil, con todo lo que tiene que ver con la nueva administración, esta administración tanto nacional como provincial también. Bueno, la provincia no sé si tan nueva, pero hay una gestión nueva, hay también una intención nueva. Así que saludarte primero y darte las gracias por estar acá.
Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirme. Y voy a arrancar pidiéndoles un gran favor a ustedes y a quienes están escuchando. Nosotros los psicólogos tenemos la tendencia a hablar en difícil. Así que cualquier cosa que no se entienda o cualquier pregunta puntual que se quiera hacer de lo que está pasando en el barrio, de lo que está pasando en el centro de salud, cualquier pregunta que digan, mira, la verdad no te entiendo nada, por favor sean absolutamente crudos, sinceros y abiertos, porque va a ser lo mejor para que tratar de transmitir el mensaje de la mejor manera posible, por favor.
Bueno, gracias por la aclaración también. Sí, recién dábamos las redes, dábamos el WhatsApp de la radio para que los vecinos y vecinas que están escuchando, los oyentes, se comuniquen por cualquier duda que vaya surgiendo a medida que charlamos con Gabriel. La idea es poder preguntarte... Yo buscaba información de lo que tiene que ver en la Ley Nacional de Salud Mental, que está vigente, creo, del 2010. 10. Bueno, ¿qué pasa con la diferencia de una ley promulgada y su reglamentación? Primero preguntarte y que nos puedas aclarar el tema, es decir, que se pone en vigencia, que se puede usar para que la gente nos seamos claros y que puedan recibir el mensaje, como bien vos lo decías. Y dice que tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional. ¿Qué significa esto, Gabriel?
Gracias por empezar por ahí. Primero vamos a hacer una diferencia. Hay personas enfermas que tienen una enfermedad mental, que la hay, y la enfermedad obviamente lleva al padecimiento. Pero hay padecimientos que no necesariamente son una enfermedad mental. Por ejemplo, uno puede tener un duelo porque se falleció una persona muy querida, lo padece, pero no es una enfermedad, es un proceso normal ante una circunstancia lamentable y desagradable. Uno puede tener, te echan del trabajo, una mudanza, cambias de trabajo, situaciones altamente estresantes, de mucha angustia, de mucha ansiedad, que llevan al padecimiento, pero que no necesariamente es una enfermedad. Por eso la ley habla de padecimientos, con los cuales incluye a la enfermedad, pero también incluye todas esas cuestiones cotidianas que a uno a veces lo hacen tomar decisiones no siempre acertadas. Entonces, ¿qué dice la ley? Todos tenemos derecho a en algún momento sentirnos mal, a en algún momento tener una crisis y hacer una consulta para que podamos tomar las mejores decisiones en nuestras vidas.
Bien.
Y fíjate qué interesante, dice, protección de derecho a la salud mental. No es una ley dirigida para que las personas se conduzcan de una o tal manera. No es un semáforo, no es una ley impositiva, sino que es una ley que ordena al Estado a hacer políticas públicas que garanticen la salud mental de la población. O sea, es una ley que no apunta a la población de manera directa, sino que apunta al poder político para que diseñe, organice y ponga en práctica las políticas para asegurar la salud mental de la población. La ley se sancionó en diciembre del 2010, se reglamentó en el 2013, se hizo el cambio del Código Civil y Comercial en el 2015 y todavía Los gobiernos, tanto nacional como provincial como municipal, no la cumplen en su plenitud. Y sí hubo un cambio de gestión, porque durante 8 años hubo en la Dirección de Salud Mental una directora que estaba de acuerdo con la ley e intentó con todos sus esfuerzos avanzar sobre eso e implementarla. Pero hoy hay otro director de salud mental, que el actual director de salud mental, que es Manuel Vilapriño, es dueño de clínicas especializadas en internación. Con lo cual, una ley que dice tenemos que cerrar lugares de encierro, bueno, alguien que su...
Hay un conflicto de interés.
Conflicto de interés, exactamente. Y cuando la ley dice tenemos que cerrar todos los lugares de internación, ¿por qué lo dice? Bueno, lo dice por un acuerdo que tuvo la Argentina como Estado a nivel internacional en las Naciones Unidas, que es el Consenso de Panamá. Se firmó en las Naciones Unidas, se firmó con la Organización Mundial de la Salud y se dio 10 años de asesoramiento técnico y financiero para que los estados pudieran transformar los sistemas de salud para que ya no tengamos más ni Sauces ni Pereiras.
Qué amplio todo, ¿no? Esto que vos me decís, que tiende a garantizar derechos, ¿no? Derechos de aquellos que pueden padecer una enfermedad mental, un proceso de padecimiento mental también en cuanto a temporalidad. Me parece que puede que con el tiempo eso se vaya mejorando, o sea, hacer esas dos diferenciaciones. Una persona que temporalmente puede padecer un cuadro de aflicción mental o aquella persona que está diagnosticada con una enfermedad mental. ¿Eso también es temporal o es permanente?
Depende el cuadro. Eso sí depende de persona a persona. Uh-huh. Hay algunas enfermedades que sí son permanentes, lo que no significa que sean incapacitantes. Uh-huh. Una Perfecto. Cosa es la enfermedad mental y otra cosa es la incapacidad. No dije discapacidad.
No.
Es decir, esa persona que a lo mejor padece un cuadro de esquizofrenia no le impide trabajar, no le impide tener hijos, no le impide tener una vida como cualquier otra persona. Y eso está garantizado por la Convención de Derechos de Personas de Discapacidad, que se firmó, Argentina lo firmó en acuerdo, y además tiene un estatuto constitucional. O sea que tiene la más alta jerarquía legal en la Argentina, porque tienen los mismos derechos. Por eso hablamos de sujetos de derechos. Cuando se habla de sujetos de derechos, significa que esa persona, aunque esté sufriendo, tiene voz y voto. Es una persona. Cuando se hace una modificación como la que se quiere hacer, que un profesional, un cuidador o un juez decide por la persona, ya esa persona deja de ser sujeto de derecho. Hay otro que va a decidir por esa persona. Y yo no creo que nadie quiera que otro decida por uno. Entonces, ese es el... Cuando hablamos de derecho, significa que nosotros nos hacemos cargo de nuestras propias vidas y de nuestro propio padecer también, o hay otra persona que va a decidir por nosotros. Entonces, cuando queremos proteger un derecho, por ejemplo, vamos al centro de salud.
A ver.
Vamos al centro de salud. Lo primero que dicen en los centros de salud es, bueno, te vamos a anotar, vas a entrar en una lista de espera, vamos a hacer una admisión, y después de la admisión te vamos a dar un turno para que comiences un tratamiento. Primero, la persona que está sufriendo en ese momento quizás no tenga tiempo de espera. Segundo, ¿qué es lo que se admite en un centro de salud? No hay un filtro en un centro de salud. Se admite todo, porque primero se escucha y después vemos. Y tercero, hablar de tratamiento ya implica de antemano suponer que esa persona tiene algún tipo de enfermedad. Uno hace un tratamiento a una enfermedad, cuando a lo mejor es una consulta aislada. Claro. A lo mejor es una consulta de un adolescente que, no sé, quiere tener su debut sexual y quiere hablar con alguien que lo oriente.
Que lo oriente, perfecto.
Por ejemplo, no sería un tratamiento. Entonces hay muchas consultas, ni hablar de la consulta más habitual que vamos a tener en los centros de salud, que es padre de hijo adolescente.
Claro.
Oh. Uh-huh. ¿Qué hago con mi hijo que tiene esta conducta? ¿Qué hace esto otro que se me escapa, que me contesta? ¿Qué uh-huh. No es un tratamiento porque ese padre uh-huh. o esa madre no está enferma.
Claro, necesita una orientación.
Pero ¿por qué? Claro, entonces hay un autor que se llama Yago Dinella que tiene justamente todo un libro escrito sobre cómo esa forma de actuar en los centros de salud es la forma que se aprende en el hospital psiquiátrico a trabajar,
claro,
que se traslada a la atención primaria. Y la atención primaria es otra cosa. Por eso cuando se habla de desmanicomialización es tenemos que dejar de trabajar como en el hospital para poder trabajar en la comunidad, con la comunidad e insertos en el territorio. Uh-huh. Por eso es que tenemos que ser de consultorios de puertas abiertas o ser profesionales que caminen en el barrio.
¿Y eso aleja a la comunidad a acercarse por ahí a ayuda psicológica, consejo, no sé cómo decirle, terapias que por ahí, no sé, se necesitan y no sé, las personas en el barrio ven a priori esos filtros que se ponen y se alejan de la psicología, por así decirlo, o consideras que no?
Absolutamente sí, porque son obstáculos que se ponen. Entonces, cuando la gente lo primero que ve son obstáculos para acceder a una consulta, lo primero que hace es no ir a esa consulta. Y además hay otra cosa que para mí me parece incluso igual o más grave. Muchas personas que tienen algún tipo de padecimiento mental uh-huh. no confían en los profesionales de la salud mental. Porque dicen, no, me voy a internar. No, lo primero que hace uh-huh. es tratarme de loco. Me va a medicar. Entonces, nosotros tenemos que hacernos la autocrítica para decir, ¿a dónde llegamos para que la gente que supuestamente necesita un servicio nuestro no confíe en nosotros? O sea, además de ponerle los obstáculos, como estás diciendo, lo cual es exactamente así, que aleja a la gente, tampoco la gente confía en nosotros. Uh-huh. Es terrible.
La ley de salud mental que tiene que garantizar esta propuesta que vos estás haciendo con respecto a la manera de poder tener una atención primaria, ¿la ley lo contempla?
Sí, absolutamente. De hecho, la ley es muy fácil de leer. La verdad, es muy apta para todo público porque son palabras muy simples donde incluso se puede encontrar en lectura fácil, en lectura accesible, la ley, si uno la googlea. Y lo que dice es que tenemos que trabajar según la estrategia de la atención primaria de la salud. ¿Cuál es la estrategia? No es solamente una herramienta, sino que tenemos que cambiar nuestro chip. Uh-huh. El chip hospitalario de cómo trabajamos en el hospital lo tenemos que tirar y poner el chip de cómo trabajar en la comunidad. Uh-huh. Entonces, podemos ir y tratar familias, por ejemplo, o escuchar problemáticas del barrio, o pasa algo, cosas que suceden habitualmente. Un incendio en una casa. Ya no es tenemos que tratar a la persona que está angustiada porque se le incendió la casa. Hay un barrio ahí que atender. Uh-huh. En el barrio han pasado varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se trata de un femicidio, no es solamente que uno va a tratar a la víctima, sino que también trata al victimario y generalmente a la familia y al barrio mismo. Uh-huh. Entonces, hay otras estrategias para poner en práctica, lo cual lleva muchísimo tiempo, por lo tanto, nunca va a alcanzar, ni siquiera para un barrio como este, como el barrio La Gloria, un psicólogo 24 horas no alcanza, claramente, y mucho menos como era antes, que el psicólogo venía una vez por semana.
Esto que vos mencionás, que tiene que ver con lo que debería ser, ¿qué pasa con lo que es hoy? ¿Qué pasa con este diseño que debería implementar políticas públicas que abarquen esto que dice la ley? ¿Y cuáles son los recursos que ha tenido el Estado, que ha implementado el Estado para poder garantizar estas prácticas y de esta manera? No sé si se entiende la pregunta, o si hay alguna, no sé si la estoy haciendo bien a la pregunta. ¿Cuáles son las cosas que dice la ley que hay que hacer? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Y cuál es el recurso que se necesita para poder hacer eso? Porque a veces tenemos la ley en papel, pero esa ley sin financiamiento es nada.
Toda política pública sin financiamiento es una expresión de deseo.
Exactamente. Eso es lo que
no es más decir. Que eso.
Clarísimo.
Pero aplicar la ley es mucho más barato que no aplicarla. Eso ya hay un estudio de costos que lo hizo la Dirección Nacional de Salud Mental durante la presidencia de Macri.
Mira.
Que dice que aplicar la ley es mucho más barata que no aplicarla. Y es mucho más efectivo. O sea que estamos hablando en una época incluso donde estaba mucha gente en contra de la ley. Sin embargo, cuando la Dirección Nacional empezó a investigar, dijeron, che, mirá, esto es más barato. Tenemos que hacer una pequeña inversión inicial en los primeros 2 años y después ganamos un montón de plata. Y además sumamos una fuerza productiva, porque mucha gente que hoy está incapacitada de trabajar pasaría a ser personas capacitadas de mano de obra.
Claro, yo pensaba cuando hablabas del trabajo en territorio, pensaba en capacitación de promotores, en salud, que muchas veces se los ha se los ha utilizado en el buen sentido de la palabra para poder tener información en los barrios, no sé, en la salud de las mujeres, por ejemplo, que mucho tiempo se utilizó esa práctica para poder tener información sobre vacunación y demás en los barrios. Bueno, pensaba por ahí acercar eso a los barrios, a las personas como herramienta también. Pero ¿cómo se aplica en nuestros barrios? Vos has estado acá en el barrio La Gloria en el 150, y ¿cómo se trabaja? Porque vos recién fuera de aire dijiste, yo tenía un día a la semana, 1 hora o 2 horas, y veía un montón de pacientes. ¿A quién le sirve eso?
A nadie, exactamente a nadie. Lo bueno que se hizo en los últimos 8 años en la provincia en función del cumplimiento de la ley de salud mental, son al menos 2 o 3 cosas. La primera, que me parece muy importante, es que se abrieron camas de internación en salud mental en hospitales generales.
Bien.
Creo que eso es lo más trascendente, porque se hizo, y también hay que decir lo que se hizo y lo que se hizo bien. Después hubo inauguración de algún que otro espacio de hospital de día o casa de medio camino, que también se hizo, muy poquitos, porque creo que son 2 nada más en toda la provincia, pero se hizo. Y la otra cosa fue la formación en salud mental a los agentes sanitarios, que también se hizo. Podemos discutir la formación, podemos decir pudo haber sido mejor, pudo haber sido peor. Se formó a muchísima cantidad de docentes en temáticas de suicidio.
Mira.
Muchísima cantidad de docentes. Ahora, podemos discutir los detalles, si sirvió, si no sirvió, si se pudo hacer mejor, no se pudo hacer, pero se hizo. Son cosas que se hicieron. Ahora, vamos a la parte que no se hizo, que es la más fácil. ¿Qué es lo que no se hizo? Bueno, se debieron haber hecho más casas de medio camino. En Godoy Cruz cada vez hay menos agentes sanitarios, por lo tanto el barrio La Gloria no tiene agente sanitario hace muchísimos años, entonces no tiene tanto trabajo territorial como tienen otros barrios. No todos los agentes sanitarios trabajan de la misma manera, entonces hay agentes sanitarios que tienen muy bien conocido el barrio y la problemática de los vecinos, y hay otros barrios donde el centro de salud no los conoce. Entonces, creo que hay que avanzar exactamente sobre eso. Y hay otra cosa que hay que avanzar muchísimo, que es en la recolección de datos. Yo tengo que saber de qué sufre la sociedad. ¿Qué es lo que le está pasando a la gente? Si hoy preguntamos a la Dirección de Salud Mental, a la Dirección de Estadísticas de la provincia, o a cualquier otro ente que haga estadísticas en la provincia, cuál es el índice de suicidio o intento de suicidio, hoy no tenemos datos. Y es fundamental saber no solamente el dato de en cantidad, sino en qué zonas hay que trabajar más para justamente distribuir el recurso donde más se lo necesita. Y voy a agregar algo más. Nosotros estamos en Godoy Cruz. Y se supone que estamos en un conurbano de un lugar muy poblado, muy urbano, con muchos recursos, porque tenemos el centro de salud en el barrio, el infanto juvenil en la calle Joaquín B. González, el CPA también frente al Libertad, tenemos hospitales cerca, tenemos un montón de recursos cerca. Pero ¿qué le pasa a una persona de Malargüe que tiene una crisis? Se tiene que venir a internar a Mendoza. Se interna, pasa 2-3 meses internada, cuando vuelve, vuelve con el sello de la frente de este es un loco que estuvo internado, mejor alejémonos, con todo el estigma que eso significa, claro. Con pérdida de trabajo, pérdida de vivienda, o sea, con una serie de pérdidas que la medicina no lo puede solventar. Claro. Por eso la salud mental tiene que ser una estrategia donde intervenga todos los todo lo que significa una persona, vivienda, trabajo, alimentación, la
claro,
salud mental no es
un abordaje integral, digamos.
Exactamente, por eso en el si querés leer el artículo 3 es la definición de salud mental que tiene la ley, es excelente, porque realmente lo que se tiene que apuntar es a la persona en su totalidad, no solamente a la cuestión médica, lo biológico, que es una parte importante, sí. Lo psicológico es una parte importante, claro, por supuesto, pero también interviene lo histórico, lo cultural, el lugar, es su lugar de pertenencia, los afectos.
Sí, el contexto económico, social, político también, me parece que tiene que ver con todo lo que nos puede afectar, directa o indirectamente.
Mi opinión personal, y esto es absolutamente personal, en este momento, el que diga que está bien y que le está pasando bárbaro, algo mal tiene.
Tal cual.
Sí, nadie en su sano juicio hoy puede estar bien.
Exactamente.
Todos estamos padeciendo de algo.
Claro. Padece de un optimismo absoluto. Pero bueno, es tan interesante, estaríamos todo el día hablando con Gabriel. Mándanos tu opinión al 2612-161570, que es el número de WhatsApp de la radio, para que vos puedas opinar, obviamente, de lo que estamos hablando, consultarle a Gabriel, lo que está pasando en tu casa, en tu barrio, también es viable, o a las redes. Sí,
sí, porque tenemos Twitter, Instagram, @CuyumRadio, Facebook Radio Comunitaria Cuyum.
Ahí también estamos. Nos vamos a una pausa cortita y volvemos con más. Le quería hacer una consulta a Gabriel porque, tenemos un nuevo gobierno nacional. Estábamos hablando qué es lo que se pudo hacer en estos casi 14 años de ley, qué es lo que falta hacer y qué pasa con esta propuesta de borrarla la ley de un plumazo y también la reforma que a nivel provincial se viene con respecto a esto, cómo va a impactar en la ley de salud mental también para que después podamos desarrollar.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.